Ser Podcast.
Son las 8, las 7 en Canarias.
En la cadena Ser. Hora 25. Pablo Tallón.
Son las 8 o las 7 en Canarias y a pesar de que ya sea casi casi la hora de cenar, es posible que alguno de ustedes nos esté escuchando mientras a unos metros todavía dura la sobremesa, quizás esté volviendo de esa comida, puede que esté ya tranquilamente en casa recuperándose de este arranque de las fiestas, o cabe la posibilidad de que por voluntad propia o por obligación sea de los que no ha disfrutado en exceso de este día de Navidad, que para todos, porque aquí sí que coincide todo el mundo, ha sido un día de frío. Pero es que además de este frío, en varios puntos del país hay que estar muy pendientes de las lluvias. Luismi Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes y feliz Navidad. Jornada que ha sido y está siendo, de hecho, bastante fría. Y atención porque esa temperatura tampoco va a variar mucho las próximas horas ni mañana viernes. Si acaso va a subir ligeramente en el sur del país, también en Canarias, pero todavía con sensación de frío. Y atención con el temporal de mar y de viento que habrá en muchos rincones del Mediterráneo, sobre todo en el norte de Baleares y en Cataluña. Allí en Cataluña es donde más agua se va a recoger. También una buena nevada en el Pirineo e irá lloviendo en gran parte de Aragón, Baleares y el norte de la Comunidad Valenciana. Momentáneamente en el resto del país, mañana un poco más de tranquilidad. Solo en el norte de Canarias habrá algún chubasco y también en la costa andaluza.
Pues el mejor refugio para este tiempo es a partir de y media, hora 25, deportes con Toni López. ¿Qué tal? Feliz Navidad.
¿Qué tal, Pablo? Feliz Navidad para ti también. Especial hora 25 deportes este jueves con Jesús Gallego repasando los grandes momentos del año a través de los oyentes, a través de los mejores mensajes de audio diarios al WhatsApp del programa. Además, deporte en directo como siempre en Navidad. Hoy 5 partidos de la NBA de baloncesto, jugándose el último cuarto del New York Knicks 84, Cleveland Cavaliers 96, y hay 3 partidos de la NFL de fútbol americano cerca del descanso en directo. Washington Commander 3, Dallas Cowboys 21.
Gracias, Tony.
Pasos tímidos. Сьогодні ж практично годину говорили з представниками президента Сполучених Штатів.
Pasos tímidos, decíamos, para ver si de una vez por todas llega el alto al fuego en Ucrania. El presidente Zelensky ha mantenido una conversación telefónica con el equipo de Donald Trump en la que han debatido ideas sobre cómo conseguir esta paz. Según Zelensky, en esta charla han aparecido buenas ideas que pueden contribuir al fin de la guerra, así que una vez más la pelota queda en el tejado de Rusia, que ve un progreso lento pero constante en las negociaciones con Estados Unidos. Eso sí, la portavoz de Exteriores del Kremlin sigue sin desvelar qué le parece a Putin el plan de 20 puntos para la paz que ayer detalló Zelensky. Informa para la SER desde Moscú, Javier González Cuesta.
Sin prisa, pero sin pausa. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, ha declarado este jueves que las negociaciones con Estados Unidos sobre Ucrania avanzan de forma lenta, pero constante. La diplomática ha enfatizado que este progreso se enmarca en todo lo que hablaron Vladimir Putin y Donald Trump en su encuentro de Alaska. Cabe recordar que Washington escuchó después de aquella reunión las necesidades ucranianas, pero Zakharova ha pedido hoy a Washington que no ceda a las peticiones de Kiev. De hecho, algunas de las propuestas, como las garantías de seguridad y que Ucrania mantenga un ejército fiable, no son bien vistas por Moscú. Además, la portavoz de Exteriores ha manifestado que Rusia podría discutir qué tipo de documento debe rubricar para prometer a Europa que no tiene intención de atacar a ningún país de la OTAN en el futuro. Hoy también ha hablado el portavoz de Putin, que ha confirmado que Moscú ya tiene el último borrador de 20 puntos y todo está en manos del líder ruso. Y no debe estar muy contento. Dmitry Peskov ha tachado a Zelensky de maleducado por desear en su mensaje de Navidad que Putin desaparezca.
Pues de Rusia a Palestina, porque Israel no da tregua a los gazatíes ni el día de Navidad. El ejército de Netanyahu ha llevado a cabo ataques puntuales en Gaza que han dejado como mínimo un muerto, pero es que Israel también ha bombardeado puntos de la frontera con el Líbano con 2 muertos, y ojo aquí, porque uno de ellos es un miembro de una unidad de élite de la Guardia Revolucionaria de Irán. Informa para la SER desde la zona, Miguel Flores.
Buenas tardes. No hay tregua de Navidad ni en Gaza ni en el Líbano, dos frentes en los que Israel se comprometió a parar la guerra mediante acuerdos de alto el fuego, pero donde siguen cayendo misiles.
¡Stephen!
Esta tarde, mientras cristianos y musulmanes celebraban la primera Navidad de la franja después de 2 años de guerra, el ejército de Netanyahu ha bombardeado el barrio de Shujaiya, al sur de la ciudad de Gaza, y luego las tropas israelíes han atacado el este de Han Yunis. El ministro de Defensa, Israel Katz, que ya declaró a principios de semana su intención de crear asentamientos judíos en el norte de la franja, ha repetido hoy: Israel nunca se retirará por completo de Gaza. Al norte, en el Líbano, Israel dice haber matado a un miembro de la Fuerza Al-Quds, la división internacional de la Guardia Revolucionaria iraní. Teherán aún no ha confirmado la identidad del muerto.
Pues de Palestina, gracias Miguel, ha hablado el Papa León XIV.
Da lui invochiamo giustizia, pace e stabilità per il Libano, la Palestina, Israele.
Y lo ha hecho para pedir justicia, paz, estabilidad en su primer mensaje de Navidad como pontífice antes de la bendición Urbi et Orbi. Nada que ver con la felicitación de otro líder mundial, de Donald Trump, que en su red social Truth ha felicitado la Navidad a todos, incluida, y esto es literal, la escoria de la izquierda radical. Quizás, porque esto no lo sabemos, quizás este tono tan conciliador se debe al nerviosismo de Trump después de que el Departamento de Justicia haya descubierto 1 millón de nuevos papeles sobre el caso Epstein. Una ingente cantidad de documentos vinculados al millonario pederasta que van a tener ahora que ser revisados por los funcionarios. Eso sí, esto va a retrasar un tiempo la desclasificación de nuevos archivos del caso. Nueva York, Nicolás Lupo.
El Departamento de Justicia asegura que el proceso de revisión puede tardar hasta varias semanas. Con este nuevo lote, cada vez queda más atrás la fecha límite del 19 de diciembre que el Congreso había impuesto a la Administración para publicar la totalidad del contenido. Por su parte, el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes aprovecha esta lentitud y sigue presionando a la Administración, a la que acusa de proteger a Epstein y a sus colaboradores. En la otra Cámara, en el Senado, varios legisladores de ambos partidos se han unido para pedir una auditoría que evalúe el proceso de publicación de los archivos. En una misiva conjunta, 12 senadores afirman que se han retenido documentos y que existen serias dudas sobre si el departamento está aplicando correctamente la censura de muchos de ellos. Ante esta presión, el Departamento de Justicia, en sus esfuerzos para contrarrestar las críticas por la lenta difusión de los documentos, ha llegado a insultar a usuarios de redes sociales a través de su cuenta oficial de X.
Y en España, en este día de Navidad, un propósito de año nuevo, porque la vicepresidenta María Jesús Montero quiere llevar los presupuestos al Congreso antes de abril y asegura que ya está en conversaciones con los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez. Lo ha contado en los micrófonos de la cadena SER en Andalucía.
Los tengo elaborados y los estoy trabajando con los grupos parlamentarios. Estoy discutiendo con los diferentes grupos políticos, me encuentro a disposición para poder hablar de las cuentas públicas y, por tanto, nuestra idea es presentarla lo antes posible a lo largo del primer trimestre del próximo año.
La ministra de Hacienda no ha especificado mucho más de esta negociación, que se antoja muy complicada, casi imposible, si tenemos en cuenta las declaraciones de Junts o de Podemos. De hecho, le han preguntado, ¿pero está hablando con Junts? Y su respuesta ha sido, bueno, esto que lo digan ellos. Una Montero que también ha culpado de la debacle socialista en Extremadura al candidato en esta comunidad y no al partido.
Han sido unos malos resultados que se explican bien por la situación concreta que se vivía en Extremadura a raíz de la imputación del candidato a la propia Junta de Extremadura y tomamos nota.
Pueden recuperar la entrevista a Montero en la SER de Andalucía en cadenaser.com. Una Montero que también descarta una posible abstención de los socialistas para que el PP de María Guardiola no tenga que pactar con Vox. Ella alega que los proyectos de PP y PSOE son antagónicos.
Los responsables autonómicos del PP tienen que tomar nota de que esto, de lo que está ocurriendo, porque su discurso, sus políticas, sus alianzas están fortaleciendo a la ultraderecha. Dicho esto, por supuesto, la palabra para el establecimiento de alianza la tienen los militantes, pero es obvio que el proyecto del Partido Popular y el proyecto del Partido Socialista son antagónicos.
Ahora, lo que sí parece que se ponen de acuerdo es en la defensa de Felipe VI.
En este mundo convulso, donde el multilateralismo y el orden mundial están en crisis, las sociedades democráticas atravesamos una inquietante crisis de confianza. Y esta realidad afecta seriamente al ánimo de los ciudadanos y a la credibilidad de las instituciones.
Partido Socialista, Partido Popular aplauden el discurso de anoche del jefe del Estado, todo lo contrario que Sumar y Podemos, que se muestran muy críticos. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. La cosa va por barrios y esta vez, como todos los 25 de diciembre, el PP y el PSOE comparten el mismo, el de halagar las palabras del rey. No había terminado el mensaje y Feijóo ya estaba raudo publicando en Twitter para suscribir lo dicho por el monarca. Decía el líder de la oposición que nuestra nación merece un futuro donde caminar juntos, sin barreras ni muros. Un mensaje que ha replicado esta mañana su número 2.
Felipe VI envió un mensaje oportuno, sereno y profundamente necesario para el momento que vive nuestro país.
Hemos tenido que esperar más para escuchar la valoración del Partido Socialista. Sin mensaje del presidente del gobierno, la encargada de adherirse a las palabras de Felipe VI ha sido Cristina Narbona, que añade un matiz: hay que luchar por la convivencia, sí, pero hay que hacerlo todos. Unas palabras en las que parecía traslucir un reproche al PP.
Ninguno de estos desafíos puede abordarse con éxito si no existe una implicación activa y coherente de todas las administraciones, de todos los partidos que gobiernan esas administraciones.
El consenso del resto de partidos va en sentido contrario, mientras a sumarle rechina la visión edulcorada de la transición, en Podemos acusan al rey de jugar en el equipo equivocado. Lucía Muñoz.
El rey sigue jugando para los fascistas. La concordia al más puro estilo Campofrío y al más puro estilo de su padre.
Tanto Sumar como Podemos critican que el rey haya pasado de puntillas por la crisis de la vivienda y que no haya dedicado ni una palabra a Palestina.
Y luego están los partidos independentistas vascos y catalanes que, como también es habitual, no han escatimado críticas hacia Felipe VI. Y resulta significativo que Vox no haya hecho ninguna valoración. No ha hecho ninguna valoración después de que casi todo el mundo haya interpretado que las advertencias del rey en contra de los populismos son un dardo precisamente contra el partido de Abascal. No sé, David Junquera, si han callado hoy por aquello de que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio.
Sí, este año Vox se queda en el grupo de los críticos por incomparecencia. Ni un mensaje de valoración. No sabemos si porque no les ha gustado el discurso o porque están de vacaciones. Ha sido llamativo que Espinosa de los Monteros ha tuiteado la foto de una vieja pulsera de la formación en la que presumían de estar con España y con el rey. Los que sabemos que no están precisamente con Felipe VI son los socios del gobierno. No olvidan lo ocurrido en 2017 y critican que el rey haga un llamado a la convivencia.
Nos sembla surrealista doncs que apel·li a acabar amb els extremismes quan justament ell ha estat el més extremista i el que va ser allò més radical contra la convivència democràtica doncs quan aquest poble de Catalunya sempre ha volgut expressar a les urnes la seva voluntat popular.
A Junts i Esquerra les parece surrealista que apel·li a acabar con el extremismo, aunque él, dicen, siempre haya sido extremista cuando el pueblo de Catalunya ha querido expresar su voluntad en las urnas. No se queda atrás, Oriol Junqueras.
Cap d'estat espanyol és un dels pocs caps d'estat d'Europa que fa apologia de la violència i que aplaudeix i anima a apallissar els demòcrates que van a votar.
Acusa al jefe del Estado de hacer apología de la violencia y de aplaudir que se apalea a demócratas que van a votar. Por su parte, Gabriel Rufián ha subido varios tuits irónicos, comparando a Felipe VI con cosas que no valen para nada, como una caja fuerte de cartón o una puerta de cristal con mirilla.
Bueno, como decíamos, el de ayer fue un discurso en el que Felipe VI alertó de los radicalismos, de los populismos y en el que hizo una llamada a la convivencia. Hubo algunos lugares comunes, como reivindicar la Constitución, la transición, pero también algunos cambios a nivel formal, por ejemplo, el rey de pie y un discurso que ha sido el más corto desde que accedió al trono. Lo comentamos ayer y lo repasamos hoy con María Majabacas. Buenas tardes, María.
Buenas tardes, y fueron 9 minutos en los que el rey de pie gesticuló mucho para dar énfasis al mensaje que articuló en torno a la convivencia democrática. Costó mucho conseguirla y hay que cuidarla. En estos tiempos, decía, es un bien frágil y por esto los extremismos y el populismo son un peligro, porque además decía esa parte de la historia con guerras, con dictadura, ya la hemos conocido. Escuchamos.
No basta con recordar que nosotros ya hemos estado ahí, que ese capítulo de la historia ya lo conocemos y que tuvo consecuencias funestas. Nos corresponde a todos preservar la confianza en nuestra convivencia democrática.
Y este argumento es el que se llevó buena parte del discurso. Este año no fue enumerando problemas o desafíos en apenas un minuto. Repasó el drama de la vivienda, el coste de la vida y una petición empatía con los vulnerables, que dijo Pablo, deben estar también en el centro de las políticas.
Esto es lo que sí dijo María, pero también hubo ausencias significativas en el discurso. Decías, no hizo esta retahíla habitual. Claro, no dijo nada sobre su padre, el rey emérito, en una fecha tan redonda como los 50 años desde la proclamación de Juan Carlos como rey. Pero es que María, también lo comentábamos ayer en directo, nos sorprendió, no mencionó a las víctimas de los incendios que asolaron España este verano.
Sí, no sé si fue olvido o deliberado este año, como decías tú también, no repaso todos los temas de actualidad, pero sí se echó en falta esta consideración teniendo en cuenta que ha sido el drama de este año con víctimas y con muchísimos damnificados. Tampoco había foto porque al estar de pie no estaba la típica foto que siempre complementa el discurso. Y sí, claro, para el mérito ni mención. A veces hay que buscar en los renglones pues si hay alguna alusión velada, pero es que nos lo puso muy fácil. Si el rey emérito se apropió, entre comillas, de la transición en las memorias, él lo zanja claramente. Aquello fue una obra colectiva. Y por cerrar, el formato, que lo compartimos tú y yo anoche en Antena, sí, pues fue más dinámico y tuvo lugar en el Salón de Columnas, que es el sitio con más historia del Palacio Real.
Pues el año que viene volvemos a comentar el siguiente. María Manjabacas, gracias.
Volvemos, un abrazo, hasta luego.
Y recordarán que ayer en plena Nochebuena, además de este discurso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mandó a la jueza de la DANA los mensajes que intercambió con Mazón la tarde de la tragedia. Estuvimos leyendo el contenido de esos mensajes en los que pudimos comprobar cómo Mazón ya alertaba a Feijóo a las 11:25 de la noche de que iba a haber muertos. Dijo, un puto desastre va a ser esto, Presi, van a ser decenas, seguro. En el Congreso Mazón dijo que no supo que había muertos hasta las 5 de la madrugada, claro. Esto es un grano más de arena en la montaña de agravios contra las víctimas. Y hoy Rosa Álvarez, que es la presidenta de la Asociación Víctimas de la DANA, ha vuelto a lamentarse del maltrato recibido, además, en un día como el de ayer, en el día de Nochebuena.
El maltrato hacia las familias de las víctimas no tiene tregua ni el día de Nochebuena. No había otro día para entregar esos mensajes parciales, porque solamente van en una dirección, va a lo que Carlos Mazón le mandó a Feijóo y no los WhatsApps completos. Buscaban, creemos, que no tuviera esa resonancia mediática. Por tanto, les es diferente el daño que nos pueden causar a las familias en una fecha ya tan dolorosa de por sí para todas nosotras.
Pues ahora citaba el hecho de que solo hubiera una parte de los mensajes. El Partido Socialista de Valencia ha pedido por carta a Feijóo que entregue a la jueza de la DANA la conversación íntegra que mantuvo con Mazón el día de la tragedia y no solo los mensajes que le mandó a él el presidente valenciano. Y de una inhumanidad a otra, la de Badalona, y esto no lo decimos nosotros, lo dice un cura de la zona que ha sido muy crítico con el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, por permitir que decenas de personas desalojadas de un antiguo instituto hayan pasado Nochebuena debajo de un puente. Hablamos de un cura que sabe bien de qué habla, porque cada año organiza una cena de Navidad para personas sin hogar. Radio Barcelona, Oriol Solé.
Algunos han pasado la Navidad bajo un puente y sin absolutamente nada.
Para esta fecha es inhumano, eso es lo más, va a ser lo más difícil, porque mis amistades tienen su familia, yo soy muy cristiana, sí, gracias a Dios. Es un día para mí muy triste.
Como Janela, una de las 400 personas desahuciadas de Badalona que no han sido realojadas y que malviven entre tiendas de campaña y chatarra resguardándose como pueden de la lluvia que cae hoy en prácticamente toda Cataluña. Las entidades sociales dicen que el dispositivo que organizó la Generalitat ha dejado fuera casi 60 personas que siguen a la intemperie y en paralelo cada vez más voces de la Iglesia lamentan lo vivido los últimos días en Badalona. Es el caso de Peyu Sánchez, el cura responsable de Santa Ana, donde se acoge desde hace años a personas sin hogar.
Penso que lo que está pasando a Badalona es una anticipación de lo que puede pasar.
Lo que pasa en Badalona es como un ensayo de lo que puede suceder en otros sitios, decía este párroco en declaraciones a la SER, que también se pregunta dónde queda la humanidad y la convivencia.
Y en Madrid la Policía Nacional investiga dos apuñalamientos mortales, uno en Chamberí y otro en Vallecas. En este último la víctima era un menor y además hay dos personas detenidas. Radio Madrid, Alfonso Gea.
Las armas blancas han provocado dos homicidios en las calles de la capital. El primero tenía lugar en el puente de Vallecas con el resultado de un joven de 17 años asesinado a cuchilladas. No ha podido ser recuperado de la parada cardiorrespiratoria que sufría. Hay dos detenidos por su implicación en los hechos. La segunda muerte violenta, también a cuchillo, se desarrollaba en el barrio de Chamberí. La víctima, de 63 años, un hombre, estaba inconsciente sobre la acera con heridas penetrantes mortales. Ya había fallecido. El grupo sexto de homicidios de la Policía Nacional asume estas dos investigaciones.
Y el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 10 años y 11 meses de cárcel para una mujer que vendió la virginidad de su hija prostituyéndola entre los años 2020 y 2021. Atención, cuando ella tenía solo 13 años, Pedro Jiménez.
El Supremo confirma los 10 años y 11 meses de cárcel que el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha impuso a una madre que vendió la virginidad de su hija prostituyéndola entre 2020 y 2021, cuando ella tenía 13 años. El alto tribunal también confirma 10 años de reclusión para el agresor, que pagó 6.000 euros por esas relaciones. Los encuentros se producían en la vivienda de la menor o en el coche, gracias a la autorización que hizo la madre para que la pequeña pudiera desplazarse con el condenado en pandemia. Los magistrados avalan la grabación que unas vecinas hicieron a la menor en la que ella confesaba los hechos y que entregaron a una educadora social de Ciudad Real que denunció los hechos, y sostienen que las pruebas contra los acusados son abrumadoras. Citan, además de esta grabación, el testimonio de la persona que reprocha su conducta a la madre, y esta le reconoce que estaba prostituyendo a su hija y que había vendido su virginidad.
Y dos adolescentes de 15 y 16 años han muerto hoy en el incendio de una vivienda en Aljaurín, el Grande, en Málaga. Según las primeras hipótesis, el fuego pudo ser originado por un cortocircuito. Andalucía, Jaime Navarro.
Sí, el fuego se originó alrededor de las 8 de la mañana en una casa de la calle San Rafael del municipio malagueño de Aljaurín de la Torre, y fueron varios testigos quienes alertaron al servicio de emergencia 112, que coordinó la intervención de bomberos, policía local y centro de emergencias sanitarias. En la extinción participaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de los Parques de Coín y Aljaurín de la Torre, quienes encontraron a las víctimas atrapadas. La vivienda de dos plantas sufrió graves daños y el techo llegó a colapsar. Los operativos confirmaron el fallecimiento de dos adolescentes, un chico y una chica de 15 y 16 años. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar las causas exactas, aunque por el momento no se han ofrecido detalles sobre los resultados de las autopsias ni las posibles causas de los fallecimientos.
Hora 25, con Pablo Tallón.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y llevo el jersey que me regalaste.
¡Pero qué ilusión!
Y tú eliges dónde ver las campanadas.
¡Qué ilusión!
Y he traído las uvas.
¡Anda, qué ilusión!
Sin pepitas, para no atragantarnos.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un hogar es confianza, protección y estabilidad. Por eso en 2026, desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando para que más personas puedan vivir con tranquilidad, rodeadas de apoyo y nuevas oportunidades. Juntos hemos logrado un año de compromiso social y transformación real. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 lleno de tranquilidad en tu hogar.
Y luego vemos las de Canarias.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hora 25, con Pablo Tallón.
Ahora son las 8 y 22, las 7 y 22 en Canarias, y si tiene usted que mandar paquetes a través de correos, le recomendamos hacerlo antes de que acabe el año, porque a partir del 1 de enero, la empresa pública de mensajería va a aumentar los precios de envío en España un 5%. Y ojo, porque si todavía usted es de los que manda cartas, también tiene que saber que el precio de los sellos va a subir, en este caso, un 8%. Jordi Fábrega.
La propuesta de tarifas para 2026 de Correos tiene ya el visto bueno de la Comisión de Mercados y Competencia y, por tanto, será una realidad a partir del próximo 1 de enero, aplicando unas subidas muy por encima de lo que se ha encarecido la inflación en el último año. El precio de los sellos nacionales subirá un 7,9% y pasarán a costar 96 céntimos. Es más del doble de lo que costaban hace 10 años, mientras que el coste del paquete azul para envíos de menos de un kilo subirá un 5,5%. También se encarecen a partir del año que viene las cartas certificadas un 8,5% hasta superar los 5,7 euros. Destaca Competencia en la resolución en la que ha dado el visto bueno a estas tarifas, que pese a este incremento son precios más bajos que los que cobran otros servicios postales europeos.
Y en este día de Navidad se pueden hacer un montón de cosas. Normalmente, pues, se come, se bebe, se está con la familia, se cantan villancicos, se escucha la radio, esperemos. Pero es que también se puede ir al cine, que no saben qué ver, que están un poco perdidos, que quieren ponerse al día con los estrenos. Pues no se preocupen, que Raquel García nos acerca a lo más destacado de esta semana.
Esta Navidad tenemos estrenos para todos los gustos. Para cinéfilos, lo último de Jim Jarmusch. Tensiones y reconciliaciones familiares con Adam Driver, Tom Waits, Cate Blanchett y Charlotte Rampling. Y que fue León de Oro en Venecia.
¿Os hago de madre?
No estaría mal por una vez.
¿Puedo saber si todavía tomas algo?
El gallego Lois Patiño estrena Ariel, la historia de una actriz que llega a las Azores y todos los habitantes hablan como en La Tempestad, de Shakespeare. Tenemos también algunas comedias, como la de los argentinos Gastón Duprat y Mariano Con, con una parodia del mundo del arte, un polémico retrato de la Argentina actual.
Sí. Estaría bueno que pongamos todos tus bienes a nuestro nombre.
Bueno, me están matando.
Y con el remake de Anaconda.
No puedo esperar más.
¿A qué te refieres?
Hagámoslo. Un reboot de Anaconda.
¡Sí! Espera, ¿qué?
Peli de los 90 con Jennifer López, que ahora protagonizan Paul Rudd y Jack Black.
Pues ya lo ven, que tienen dónde elegir, tienen dónde elegir. También aquí se pueden quedar en la radio, que aquí van a estar mejor que en ningún otro sitio. Con esto nos acercamos al minuto 25 de Hora 25.
Hora 25 con Pablo Tallón.
Tiempo de radio, tiempo de cine, pero es que la Navidad son, sobre todo, tiempos de excesos. Quien más, quien menos, hemos escuchado estos días o hemos dicho aquello de mejor que sobre que falte. Y claro, aunque existen los tuppers, aunque esta comida ahora se puede ir reciclando para los próximos días, lo cierto es que la abundancia nos acaba saliendo cara, ¿eh? Para que se hagan una idea, los españoles tiramos de media más de 30 euros de comida por persona durante la Navidad de la Molina.
Estos días de tanta comida y cena navideña se acaban notando también en lo que tiramos.
Sí, siempre ha habido mucho desperdicio, sobre todo cuando eres niño, porque nunca nadie se lo comía todo. Cosas que no, ni siquiera se han probado.
Más de la mitad de los españoles, un 55%, admite que tira comida durante la Navidad y 8 de cada 10 aseguran que acaba en la basura el 10% de lo que compra. Todo, a pesar de que un 84% dice a la vez que intenta contener el gasto. Los datos son de un estudio de Too Good To Go, una compañía que lucha contra el desperdicio alimentario y que, cruzando estas cifras con el gasto navideño, concluye que los españoles tiramos estas fiestas 31 euros por cabeza en comida. Lo que más, los dulces, el pan, las guarniciones y las salsas. La compra excesiva sigue siendo el principal problema. Casi el 60% admite que compra de más por miedo a quedarse corto. Planificar antes de empezar a cocinar, ajustar las cantidades o repartir tuppers con restos entre familia y amigos son algunas de las estrategias para evitar tirar comida y dinero.
Claro, nos excedemos comiendo, después queremos que no nos afecte ni a la cartera, como decía ahora Adela, ni tampoco que nos afecte al estómago. Pues bien, mucho cuidado con protectores como el omeprazol, antiácidos como el Almax, que demasiado a menudo se utilizan mal. Los farmacéuticos no paran de advertir, por ejemplo, de que tomarse un omeprazol antes del atracón no sirve de nada, Marina Fernández.
Es un clásico navideño en las farmacias.
Sí, podemos decir que esta es una de las consultas más habituales en las farmacias. La sensación de pesadez o la acidez estomacal son habituales en estas fechas.
Y hay medicamentos que nos pueden ayudar si nos pasamos comiendo, pero que no sirven para prevenir empachos o indigestiones, como explica Pablo Caballero, del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
El omeprazol es un fármaco que se utiliza para evitar la secreción de ácido en el estómago, pero no va a hacer que tengamos una digestión más ligera, ni tampoco es correcto calificarlo como protector gástrico. Este término puede conducir a que lo utilicemos pensando que al tomarlo estamos protegidos de excesos con la comida, pero no es así.
Tampoco es efectivo beberse un sobre de Almagato por defecto al terminar de comer o de cenar.
Solo tiene sentido utilizarlo cuando tenemos síntomas y en general actúan muy rápido, pero no deben usarse como preventivo.
Lo que sí puede ayudar es cenar ligero y sano noches como la de hoy si nos hemos excedido en la comida de Navidad.
Pues hoy 25 de diciembre, además de Navidad, aquí en la SER es un día muy especial porque es el día del cuento de Navidad.
No sé si estoy preparado.
Sara, Sara Allen, escucha. Ahora ya nada será igual. Vas a hacer que tu vida se parezca a ti, que tu vida sea.
Y este
sea
año
como
hemos
tú.
Elegido Caperucita en Manhattan, que es la novela de Carmen Martín Gaite, y se ha encargado de adaptarla para la radio Esther García Llobet. Nos lo cuenta Dani de la Fuente.
¡Guau! Me encanta que haya gente de tantos países.
Pues no va a ser por mucho tiempo, Sara.
¿Por qué?
Tienen mucho valor, mucho. Porque los están echando.
¿De dónde? ¿Del metro?
Del país.
Con Caperucita en Manhattan, la cadena SER propone una historia que dialoga directamente con el presente, que invita a pensar en la libertad en estos tiempos de prisa, ruido y pantallas que tanto nos esclavizan.
¿El móvil? Yo no he tenido un bicho de esos en mi vida, ni pienso tener.
Este cuento de Navidad nos invita a romper el ritmo, salir del camino previsto, escuchar el propio deseo. Blanca Portillo pone voz a la genial Miss Lunatic.
¿Tú cómo te llamas?
Me llamo Sara.
Sarah Allen.
Y la adaptación la firma Esther García Llobet, que ha convertido la novela de Martín Gaite en un plano secuencia sonoro genial.
Entonces, lo que yo quería era una niña que fuera la bastante descarada en los 80, el equivalente de los 80, sí. Ahora, como es que tiene ahora 14 años.
A esta niña descarada la interpreta Nicole Béjar, acompañada de un reparto de lujo. Luis Callejo, en el papel del señor Wolf.
Al rey de las tartas, ya ves.
Juan Vinuesa, Pilar Vergés, Pedro Casablanca, Ana Torrent y Ana Wagner son otras voces que nos han emocionado en este recorrido por Manhattan. Un Manhattan lleno de luces, ruidos y caminos que parecen marcados. Toda una aventura radiofónica para los oyentes.
Y que si no han escuchado, yo les recomiendo que lo hagan en cadenaser.com, en nuestros canales de YouTube, en Spotify, en fin. Recupérenla porque vale la pena. Nosotros lo dejamos aquí por hoy. Que pasen un feliz día de Navidad, lo que queda de él, y nos reencontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.